ustedes la señorita Sol Despeinada.
¿Cómo están?
Bien.
Bueno, hoy es un día muy especial. Quería, antes de contar, digamos, del tema que traje, quería contar algo que ya lo hemos contado en esta radio en alguna oportunidad. Bien. O estoy teniendo un déjà vu.
El público se renueva.
El
así
público
que no
se renueva, olvídense. Sí. Pero recuerdan que, aunque ustedes no lo crean, la UBA me dio un título, soy médica, no, yo sé que no dan ni dos pesos por mí. ¿En qué momento Sol estudió medicina?
Bueno.
¿Pasó? Y en algún momento cursé anatomía en la Facultad de Medicina.
Sí.
Y en anatomía hay grandes museos muy lindos para poder estudiar, con frascos que tienen porciones de cuerpos humanos que se llaman preparados.
Ajá.
Y que están diseñados justamente para que los alumnos, las alumnas, les alumnes puedan estudiar con más precisión recorridos de nervios, de arterias y demás. Le quiero contar a la gente que no sabe, los frascos están numerados y tienen la fecha en la que fueron disecados.
Sí.
Y más del 70% seguro de todos los frascos fueron disecados en época de dictadura. Bajo el nombre de NN han ingresado a la Facultad de Medicina. Mirá. Para ser disecados, para ser empleados como material cadavérico para estudio.
Mirá. Y de alguna manera sacarse el tema de encima, ¿no es cierto? Y el desaparecido estaba ahí, ¿no?
Sí. Además de aviones, además de fusilamientos y demás, hubo un flujo muy importante. No es muy común que la Facultad de Medicina, lo más números que la facultad por ahí maneja a los fines de recibir algún cadáver para ser estudiado, habitualmente pueden ser, 10 por año, una cosa así, como mucho.
Sí.
En general son NN o personas que deciden voluntariamente donar su cuerpo para estudio, que eso se puede hacer mediante, cuando se hace el DNI y demás, puede tomar esa decisión, si es que así lo desean.
Sí.
Pero durante estos años que duró la dictadura militar, han ascendido a más de 10.000, más de 11.000, 13.000 cuerpos que han entrado a la Facultad de Medicina para ser disecados y utilizados como material cadavérico. Es simplemente entrar a cualquier museo, que son completamente público, cualquier persona puede entrar a la Facultad de Medicina, cualquier persona puede entrar a los museos de anatomía y de patología, y los frascos tienen fecha de disección, así que pueden mirar todas las fechas, la mayoría son en la época de la dictadura.
Bien, mira el dato.
La mayoría no tienen piel, por lo tanto no hay forma de contactar huellas. Lo sabe cualquier persona que estudia o ha estudiado en la Facultad de Medicina, pero bueno, no es algo de lo que tanto se
habla. No, no se sabe.
No,
porque bueno, ¿quién va a querer enterarse de eso también, ¿no? No es una noticia grata. Pero bueno, me parecía interesante hacer ese aporte desde mi lado.
Totalmente, está muy bien.
Pero bueno, también es muy difícil hacer extraer, digamos, ADN sano, digamos, de estos preparados para poder estudiarlos. Es muy complicado, hace muchos años que están en formol.
Claro.
Entonces, bueno, también se dificulta, no es tan sencillo demostrar que... Pero bueno, los números, digamos...
Sí, está clarísimo.
Sí. En fin. Hoy quería conversar un poco sobre, obviamente, el tema del día, ¿no? Pero en función de eso, conversar un poco... Vieron que mis columnas siempre abarcan sexo, drogas y rock and roll.
Sí, he notado, sí.
siempre giro.
Por suerte mi madre ya no está más entre nosotros, porque si no, no me permitiría que estés
solo. No te juntes con Sol Despeinada.
Sí, lo primero, sí.
Te dice, si Sol Despeinada se tira al río, vos te tirás, viste la típica, bien. Bueno, ¿qué pasa? Quiero contarles una historia, digamos, una clasificación que hizo el Ministerio del Interior a partir de la dictadura militar, de la que ya hemos hablado demasiado. Identifica tres objetivos a los cuales abatir, ¿no?
Sí.
Digamos, uno de ellos era la obscenidad, el segundo era la inmoralidad y el tercero era la inmoralidad subversiva. Porque le agregaba un plus.
Sí.
La verdad que no tenía sentido. No podían ni clasificar. Eran malísimos hasta para eso.
Sí.
Bueno, eran los tres peligros para el orden moral. Y esta división, digamos, requería que se armen secretarías para poder trabajar en contra de estos tres focos que iban en contra, ¿no?, de los valores y demás. Todo esto incluía pornografía, promoción del erotismo, la excitación a bajos instintos sexuales, todo lo que atente contra el pudor público y las buenas costumbres, ¿no?
Sí.
Bueno, todo eso era la inmoralidad subversiva se definía como el desprecio por la vida, ahí entraba obviamente el tema aborto, la sociedad, la familia tradicional, los valores éticos, ¿no? Bueno, entonces en ese momento el propio Ministerio del Interior se convierte en una agencia que está encargada de vigilantear, de vigilar cualquier cosa que esté, digamos, vinculada al erotismo, a lo sexual, a la pornografía y demás. En base a eso, se forma algo que ya en realidad ya estaba armado desde 1950, que era la Liga de los Padres de Familia y la Liga de las Madres de Familia. Me da vergüenza ajena.
El bien era.
Me da vergüenza temporal. Me da vergüenza, no sé cómo explicarlo. No puedo creer que haya gente que hacía esto. Por supuesto que era algo cristiano, algo de índole eclesiástico, ¿no? La dictadura fue de índole eclesiástica también, ¿no?
Sí, claro.
Y esta Liga de Padres y Madres de Familia... si bien lo que planteaba era que más allá de que los militares pongan el foco en lo económico, en un montón de aspectos estatales, que sí o sí tenían que poner el foco en la educación sexual, obviamente, y todo lo que tuviera que ver con el erotismo, la pornografía, etcétera, etcétera. Ahí ponen a la gente que se encargaba de la Liga de los Padres de Familia, que la mayoría eran pastores y demás, los ponen de encargados a censurar y ellos tenían que leer cada revista que se publicaba. Arduo trabajo, la verdad.
Sí,
pienso, la verdad que empatizo un poco. Horas de trabajo, seguramente mal pagas. Tenían que leer cada revista y decir, no, esta revista sí, leer revistas pornográficas,
sí,
¿no?
Y decir,
esta revista sí, esta revista no. Todas estas no. Sí. Pero tenían la ardua tarea de contar con el privilegio de leerla.
Sí, quedarse revista, con alguna.
Sí, esta revista no, pero por la duda la mandamos.
Sí, claro. Pero por las dudas, dame dos de esta. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Quiero contarles un precedente que ahora tengo un déjà vu y no sé si Mex en algún momento lo contó como algo anecdótico.
Sí.
Una obra que se llamaba La lección de anatomía de Carlos Matus.
Sí, sí.
Eso lo hemos nombrado acá.
Una obra que estuvo durante muchos años en cartel, muchísimo.
Mucho
bien.
Tiempo.
Acá, digamos, la data que tengo que me pasan por la cucaracha.
Sí.
Se estrena en 1972 y continúa durante la dictadura. Y la obra lo que hacía era explorar temas como la soledad, el suicidio y la paternidad.
Sí.
Tenías para regalar, para
tirarte. De todo, te ibas lleno de la obra.
Era Larguni.
Tremendo.
Era larga,
y
sí.
Contaba con unos minutos de desnudo frontal, femenino y masculino, pero no había contacto sexual, ¿no?
Según
refieren. Pero se le veía tanto, estaban completamente desnudos, tanto los hombres como las mujeres.
En penumbras, ¿no? Sí, por supuesto, todo.
Con un seguidor muy bajo.
Muy chiquito, sí. Muy
la cosa cuidada.
Cuidado.
Sí, el famoso desnudo cuidado.
El desnudo cuidado, bien.
Sí.
¿Qué sucede? Bueno, sufrió muchos episodios de intimidación e intrusión, ¿sí?
¿Sí?
Y uno de esos es cuando la policía interrumpe una función.
Fa.
Yo voy a contar algo que para ustedes ya lo saben,
pero
para mí es todo nuevo.
Sí.
Sube al escenario mientras estaban desnudos a pedirle los documentos a los actores.
Sí.
No genios.
No, ¿y dónde está? Claro.
O sea, camarín,
sin bolsillo.
Estamos laburando. Señor policía, disculpe.
Y ahí llega la hora de improvisar, como que yo no sabría qué hacer.
Sí.
Bueno, y que obviamente estaban desnudos, bueno, y tuvieron que interrumpir la función para ir a buscar sus documentos, para presentárselos a la policía, que solamente venían a pedir el documento para
romper las pelotas.
Sí.
Bueno, no lo quería decir así, pero bueno.
Fue más educada ella al hablar.
Sí, trataba de ser un poco más amigable. Bueno, todo esto así también es como empiezan a ya lo habíamos comentado esto también, pero como en la dictadura empiezan a cancelar obviamente no solo las revistas sino las películas, el cine y demás, todo lo que tenga ese contenido, no se podía hablar se trataba de evitar la palabra hombres y mujeres, sino decir esposos y esposas.
Ay,
no se decía pareja, sino se buscaba que digan la palabra matrimonio, porque pareja denotaba que no estaban casados.
Sí. Comunismo, había comunismo ahí.
Había comunismo explícito.
Como que uno quería pareja, no estás casado, comunista, punto.
Comunismo explícito.
Sí.
Bueno, y así un sinfín de cuestiones. Pero bueno, me parecía importante que charlemos también sobre eso y cómo después... surge post-dictadura, digamos, por suerte, surge después toda una cuestión vinculada a obviamente, a lo que sobrevivió de la sexualidad de esa época, que fue duramente censurado, más allá de un montón de otras censuras que hubo, la sexualidad siempre fue un dispositivo histórico de censura para prácticamente cualquier tipo de población. Total. No solo en Argentina durante la época de la dictadura, digo, en un montón de lugares, ni hablar España en la época de Francisco Franco, pero digo, la sexualidad siempre fue como el dispositivo en donde ahí había que poner la bala, nunca mejor dicho, porque ahí era donde vos le pegabas fuerte a la sociedad, donde conseguías una sociedad aniñada, una sociedad asexualizada.
Total.
Una sociedad que no siente placer, una sociedad que está enfocada en su trabajo, en su familia.
No se hablaba de sexo. En mi familia nunca se dijo teta, nunca se dijo culo, nunca se dijo no había posibilidad y nada, y no había sexo, no existía el sexo. No se hablaba de
era un secreto.
Era como decís vos, tiene que ver con las familias católicas y directamente no se hablaba de eso. ¿Y con quién tenías que hablar? No sé, no se sabía. Porque nadie hablaba. Hay una parte de la obra que yo cuento de mi niñez, la obra esa de mi amigo Mex, que eso es verdad, esa situación, que hacen el gesto este de
el dedo adentro del agujero.
Del agujero, que significa la fornicación, y yo no sabía qué quería decir. Y le fui a preguntar a todos mis hermanos y me decían que no tenía que preguntar eso, que no, qué estaba haciendo. Le fui a preguntar a mi madre. Y mi madre me dijo, nunca más hagas ese gesto ni nada. Eso es verdad, fue así, punto.
Se quedó grabado.
Le pregunté hasta que al final mi hermano mayor me dijo eso. Los hombres tienen pito y las mujeres tienen agujeros. Esa fue la respuesta.
Esa fue tu educación.
Con eso te organizaste.
Con esas herramientas.
Total.
A la vida.
Totalmente. Toda la época del proceso, toda esa época, no tenía la menor idea de nada, ir descubriendo y no te animabas a preguntar, porque dabas como un tonto, porque estás avivado, te preguntaban, ¿estás avivado o no estás avivado? Y vos tenías que decir, sí, estoy avivado, porque si no quedabas como un gil, pero no tenía idea de nada, y muchas cosas más que no cuento porque, horribles, que no
pero
se
son
pueden
interesantísimas.
Sí, pero hoy no se pueden entender. Podés entender.
Nada se puede entender.
Es lo que está contando Sol, de todo ese momento que, por supuesto, lo viví.
Que es parte también de del tema del día, que obviamente que todos los temas son importantes, pero bueno, yo quería traer de vuelta nuevamente como para reforzar también algunas temáticas vinculadas a lo que se censuró también en relación a nuestros derechos de salud sexual y reproductiva.
Así es. Por eso a mí me emociona muchísimo el presente todo lo que sucede, todo el cambio que hay es increíble, me emociona muchísimo. Gracias, Sol.
No, por favor.